Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a continuar en estos momentos con la segunda y última clase acerca de el mayor regalo jamás otorgado, el Espíritu Santo. En la anterior clase estuvimos viendo tres puntos fundamentales. Vimos la persona del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es una persona, y por qué decíamos que es una persona. Tiene intelecto, tiene voluntad, tiene emociones. Y también vimos en ese mismo punto de persona que el Espíritu Santo no solamente es una persona, sino que es una persona divina. Y lo probamos con el pasaje famosísimo de Mateo capítulo 28, donde el Señor nos habla de que se bauticen en el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces igualó al Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. Y también estuvimos viendo las obras del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, que es aquel quien le da el entendimiento apropiado para que el hombre venga al arrepentimiento y a la fe. Y más que el entendimiento apropiado, es el que mueve a que la persona que no conocen a Dios reciban la palabra del Evangelio, la abracen, la confiesen y se conviertan. Todo eso es parte de ese obrar del Espíritu Santo, donde de ahí en adelante está comprometido con cada creyente a llevarlo a un crecimiento continuo, constante, hacia el conocimiento de Dios. El Espíritu Santo, en esa obra majestuosa, nos convence del pecado, luego del arrepentimiento, haciéndonos ver todas aquellas cosas que debemos dejar: hábitos de conducta, forma de hablar, forma de comportarnos. Esa obra que antes tú no la veías en tu vida, y que a partir de la conversión comienza a percatarte de esos detalles. Mira, hablé mal. Y tiene esa contrición y va y pide perdón. Eso es el obrar del Espíritu. Él nos anhela celosamente, veíamos en Santiago, porque Él anhela que seamos santos como Dios es santo. También veíamos las evidencias del Espíritu, y las evidencias del Espíritu se solapan con las obras del Espíritu. Las evidencias, me refiero más bien a que nosotros como creyentes podemos evidenciar la obra del Espíritu en nuestras vidas a medida que vamos conociendo más de Dios en el estudio de su palabra, y a medida que vamos creciendo en santidad y en piedad. También en nuestro bosquejo señalábamos que íbamos a estar viendo, y es lo que vamos a ver esta tarde, la deshonra del Espíritu y el gozo del Espíritu. Así que, mis amados hermanos, hasta aquí que hemos visto, repito de nuevo, la persona del Espíritu y que es una persona divina, la obra del Espíritu, como en la creación, en la santificación, en la regeneración, en la santificación, Él está allí obrando, y las evidencias, por eso mencionábamos Gálatas capítulo 5, verso 22, como esos rasgos, esas evidencias del Espíritu que el creyente puede ver y los demás hermanos pueden ver en ti, te demuestran que el Espíritu Santo está en ti. El apóstol Pablo, cuando nos dice que pensemos en todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, lo está mandando al pueblo de Dios y en especial a la iglesia en Filipos. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que el Espíritu Santo estaba obrando en esa dirección. Y por eso es que esa parte allí la titulé como evidencias. Evidencia para el creyente y evidencia para el que lo está observando de que el Espíritu Santo está en esa persona. Pero se solapan las obras del Espíritu con las evidencias del Espíritu. Vamos a ver entonces en esta tarde la deshonra del Espíritu. ¿Podemos deshonrar al Espíritu Santo? ¿Podemos pecar contra el Espíritu Santo? El domingo pasado veíamos un texto en Efesios capítulo 4, verso 30, donde el apóstol Pablo nos dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Lo que Pablo está señalando es que podemos contristar al Espíritu Santo. Y el contristar al Espíritu Santo significa pecar contra el Espíritu. Vamos a el libro de Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5, y allí tenemos la historia de Ananías y Zafira. Y dice el texto, leo de la Reina Valera del 60, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Por qué? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Y oigan esto, amados hermanos y amigos, reteniéndola, es decir, Ananías, Zafira, pero la propiedad de ustedes, Dios se la había concedido. Si ustedes la retenían y no la vendían, no estaban pecando. No estaban pecando. Reteniéndola, dice el apóstol Pedro, no se te quedaba a ti. No era tuya. ¿Quién te la pidió? ¿Quién puso ese peso en ti? Y vendida, decidieron venderla, tanto tú como tu esposo, y vendida, no estaba en tu poder. Es decir, el dinero era tuyo. Y tú dabas de ese dinero conforme a lo que el Espíritu pusiera en ti. No había una obligación para que tú tuviese que dar el 100% de ese dinero. Es lo que Pedro le está diciendo. Y sigue él argumentando. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué? Pedro le estaba diciendo, si vendiste la heredad en 10 y solamente querías ofrendar 5, pues sencillamente tú traías los 5 y lo dabas en el arca de las ofrendas. No había ningún inconveniente con eso. El problema es que el texto en el capítulo 4 no dice que Bernabé vendió una propiedad y que Bernabé trajo todo el dinero de la venta de la propiedad. Y nadie sabe por qué estos hermanos, si podemos llamarles hermanos, Ananías y Zafira, se vieron presionados con ese accional de Bernabé, que no tenía por qué presionarlo a ellos. Venden ellos entonces su propiedad, ven que necesitan en su ambición, ven el dinero demasiado y deciden solamente darle una parte. Pero el pecado, la mentira vino en que ellos le dicen a los apóstoles que fue en eso que estaban dando que vendieron la propiedad. Y en eso deshonraron al Espíritu Santo y pecaron contra Dios. Es lo que el apóstol está diciendo aquí. Verso 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Es decir, al oír el argumento del apóstol diciéndole, pero ¿por qué llenó Satanás tu mente y tu corazón? ¿Por qué mentiste contra el Espíritu Santo? Miren la divinidad del Espíritu. Y eso trajo como consecuencia a la vida de Ananías su muerte. Pero más adelante nos dice el pasaje que luego vino su esposa y le hacen la misma pregunta. Y ella, como ya había hablado con Ananías, pero no sabía que él había muerto, nos dice el verso 7 a la mitad, que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y esto trajo temor a toda la comunidad de la iglesia naciente en ese momento. Entonces, ¿qué vemos aquí en este pasaje? Que la deshonra del Espíritu no es otra cosa que pecar contra el Espíritu. Que es lo mismo que pecar contra Cristo o pecar contra el Padre. ¿Por qué? Porque son una sola persona que subsisten en tres. Pero pecar contra Cristo es blasfemar y pecar contra el Espíritu, como vamos a ver ahora. Y pecar contra Dios es pecar contra su Espíritu. Y hay innumerables pasajes en todo el Antiguo y Nuevo Testamento para esto. Vayan conmigo a Mateo capítulo 12. Aquí está el famoso pasaje que ha levantado tanta discusión del pecado imperdonable. Mateo capítulo 12. Verso 22 en adelante. Pero voy a leer, porque es un poco extenso, el 31 y 32. Por tanto os digo, Mateo 12, 31 y 32. Vamos a explicar los demás versos, no se preocupen. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. En la clase anterior decíamos que las obras del Espíritu o las obras del Espíritu se evidenciaban en ese caminar del Señor en sus 3 años de ministerio. Cristo estaba lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu. El Espíritu ponía la palabra en su boca. Y es en ese contexto que vemos el famoso o la famosa blasfemia, el famoso pecado que no va a ser perdonado. Ahora vamos a leer los versos 22 hasta llegar al 31. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Hablando del Señor Jesús. Fue un milagro tan portentoso que ellos dijeron, pero este tiene que ser el Mesías. Tomen eso en su mente. Verso 24, aquí viene el problema. Mas los fariseos, al oír lo que decían las personas, decían, este, hablando de Cristo, no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué estaba pasando aquí? El pueblo, movido por el Espíritu Santo, al ver la sanación del endemoniado, comienza a hacer las conexiones, como decía el domingo pasado, y comienzan a pensar en la venida del Mesías y en los hechos extraordinarios que el Mesías iba a hacer. Pero los fariseos, como atacaban al Señor, como no querían reconocer a Jesús como el Hijo de David prometido, como el Mesías que Dios había prometido en Génesis capítulo 3, verso 15, como vimos el domingo pasado, ellos se levantan y dicen, no, este no es el Mesías. Este saca estos demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. En otras palabras, ellos se levantan diciendo que el Señor y el poder evidenciado y manifestado por él son obra de Satanás. Por eso es, verso 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo, miren aquí la defensa, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, por el príncipe de los demonios, Satanás, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, miren allí, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo. ¿Ven cómo el Señor está aquí argumentando? Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. El énfasis está aquí recayendo sobre las palabras pronunciadas por los fariseos en el verso 24. El Señor le demuestra lo ilógico de su argumento. Si yo echo fuera a los demonios por el príncipe de los demonios, entonces estamos diciendo que el príncipe de los demonios se está dividiendo a sí mismo. Y todos nosotros sabemos un principio: divide y vencerás. Si Satanás comienza a dividirse a sí mismo, va a destruir su propio reino y su propia hegemonía de poder. Por lo tanto, eso es ilógico. Es ilógico que él haga ese movimiento y que ustedes me quieran atribuir a mí que estoy haciendo todo esto por el poder del príncipe de los demonios. Ellos habían visto al endemoniado que había sido sanado. Es como aquel otro endemoniado gadareno, que ellos vieron, la evidencia fue palpable de que un hombre que no podía ser atado con cadenas, que las rompía, que no llevaba una vida controlada, una vida desordenada, que nadie podía tener control sobre él, evidencia de que los demonios estaban en él. Ahora, por conocer al Señor, por tener un contacto con Cristo y con su Santo Espíritu, dicen los evangelios que el hombre estaba sentado, controlado, cabal, con su mente lúcida, despierta y en su juicio propio. Estaba consciente de quién era él. Eso es una obra diferente a la que él tenía antes. Entonces el argumento del Señor, y cómo Satanás puede actuar contrario a lo que es su naturaleza. Su naturaleza es conducirte a una destrucción continua, a un pecado que va creciendo y creciendo y que te va a llevar a una destrucción completa. Mi obra, por el contrario, trae dominio propio, trae cordura, trae santidad, trae un juicio sujeto a la persona. Son dos eventos diferentes. Entonces, fariseo, sus argumentaciones son totalmente falsas. Pero el problema de ustedes es que no quieren aceptar quién yo soy. Yo soy el Mesías prometido. No quieren aceptar que el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Se acuerdan en aquella lectura que el Señor hizo y que los evangelios señalan, donde Él abre el texto y sale en el libro de Isaías y allí dice que el Espíritu del Señor está sobre mí? Eso era lo que los fariseos estaban negando. Ese obrar perfecto del Espíritu de Dios en la persona de Jesús. Por tanto, la blasfemia contra el Espíritu que moraba en Jesús es igual que a la blasfemia contra la persona de Jesús, porque son Dios. Ellos son Dios, es Dios. Es Dios en la persona de Cristo actuando en la persona del Hijo y actuando en la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué es esta blasfemia? Es negar al Señor. Es negar al Señor, es negar la obra del Espíritu Santo. Por tanto, es un pecado imperdonable, porque como dice el autor de los Hebreos, si tú tomas en nada la gran salvación que ha sido dada por Dios, ¿cómo escaparás de su juicio? ¿Cómo escaparás del infierno? ¿Cómo lo vas a hacer? No hay forma. Vayan conmigo, Hebreos capítulo 2, verso 1. Que tiene la misma idea de este pasaje de Mateo que estamos viendo. Hebreos capítulo 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando, aquí viene, Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? La Trinidad completa involucrada en la salvación ofrecida y otorgada por el Señor. Esos fariseos estaban negando completamente esa verdad. Y si niegan esa verdad, ¿con qué se van a salvar? ¿Con qué se van a salvar? Pero fíjense cómo el Nuevo Testamento nos presenta que el Espíritu Santo, que Cristo, que Dios el Padre, son todos la misma persona. Un solo Dios que subsiste en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento vemos también ejemplo de la deshonra del Espíritu Santo. Lo vemos con Sansón. Cómo Sansón tenía el Espíritu de Jehová sobre él. Y Sansón fue dotado de una fuerza especial y sobrenatural. Sin embargo, a medida que Sansón fue coqueteando con el pecado, dejándose seducir de sus pasiones y deseos, buscando una mujer impía como Dalila, y llegándose a ella y teniendo cada vez una vida guiada por el pecado, ¿qué pasó? Que el Espíritu de Dios se apartó de él y Sansón ni cuenta se dio. Y asimismo vemos con los hijos de Elí. Eran hijos del sumo sacerdote, pero vivían impíamente. Y Dios los mató a los dos. Y lo vemos con los hijos de Aarón, hijos del sumo sacerdote. Entran al templo y mezclan allí el incienso aromático de Dios, mezclan con fuego extraño y Dios los mata. Mis hermanos, ¿qué es lo que quiero llevar a su mente y corazón? El pecado es lo que deshonra al Espíritu Santo. Por eso el énfasis en todo el Nuevo Testamento y en todo el Antiguo Testamento de vivir santamente. Por eso el énfasis de que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Por eso Dios ha pagado un precio tan alto en la obra de su amado Hijo y nos ha dado de su Santo Espíritu morando en ti, en mí, para que vivamos conforme a su voluntad y no conforme a nuestro deseo. Ah, pero mi hermano, mi libertad, ¿dónde está mi libertad? Tú no tienes ninguna libertad. Tú antes eras esclavo del pecado, del juicio, de la carne y del diablo. Por eso no había en ti la oportunidad de salvación. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Y como estabas muerto en delitos y pecados, así a las inclinaciones pecaminosas que había en tu mente y en tu corazón. Cristo paga lo que tú no podías pagar ni yo, para darnos a nosotros ahora la oportunidad de ser esclavos de la justicia, esclavo de Dios. Y el esclavo va a hacer lo que le dice su amo y lo que le manda su Señor. El esclavo no tiene capacidad de decisión. Por eso es que yo les exhorto, amados hermanos y amigos, a leer ese libro del pastor John MacArthur, Esclavo. Si ustedes van conmigo a Apocalipsis capítulo 1, van a ver un detalle que lo he puesto justamente dentro de este tema de la deshonra del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Tanto la versión Reina Valera como la versión de las Américas hablan de siervo. Sin embargo, la Biblia textual, que la pueden buscar en internet o el que la tiene físicamente la puede buscar, traduce este verso de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus esclavos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su esclavo Juan. Somos esclavos. La palabra griega que allí aparece es dulo o dulois, cuando es en plural. Y esa palabra significa básicamente esclavo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un esclavo y un siervo? Lo pueden buscar en Google, en internet. Y van a ver cómo allí ellos mismos, que son personas no creyentes, dicen que la diferencia fundamental entre el siervo y el esclavo es que el siervo es una persona libre. Es una persona libre. El esclavo no lo es. Por lo tanto, decir que somos siervos de Dios, que tenemos libertad para escoger servirle a Dios, es una cosa muy distinta y muy diferente a lo que vemos en el Nuevo Testamento y a lo que vemos en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios es un esclavo de Dios y solamente puede hacer aquellas cosas que Dios demanda que se hagan. Más nada. Por eso mató a los hijos de Aarón en el tabernáculo. Por eso dejó a Sansón sin el Espíritu, por Sansón estar actuando y haciendo cosas que Dios le dijo que no podía hacer. Y por eso en el Nuevo Testamento vemos cómo muchos fueron engañados porque pensaban que ellos podían inventar, improvisar, crear y manejar. Ananías y Safira cayeron en esa trampa. Entonces, el Espíritu Santo es deshonrado cuando pecamos, como es deshonrado Dios el Padre, como es deshonrado el Señor Jesucristo. Es pisar la sangre del Señor, y eso no debe ser, hermanos. Pasemos entonces, pues, a nuestro siguiente punto, el gozo del Espíritu. El gozo del Espíritu. Y a diferencia del punto anterior, el gozo del Espíritu es evidente en nuestras vidas cuando vivimos en obediencia al Señor. Cuando vivimos en obediencia al Señor, nosotros nos vamos a preocupar en hacer y conocer cada vez más la voluntad de Dios para llevarla a la vida práctica. Mis hermanos, la voluntad revelada de Dios está en su palabra. Si yo la quiero ejecutar, llevarla a la realidad, tengo que conocer la palabra de Dios. Tengo que involucrarme en conocer qué es lo que esa palabra me manda, qué es lo que esa palabra me ordena, qué es lo que esa palabra me dice que yo debo hacer. La palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla constantemente de la santificación. En Tesalonicense dice el apóstol Pablo, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad revelada del Señor. Así que el gozo en el Espíritu va a estar de la mano con vivir conforme a la voluntad revelada de Dios. Vamos a Gálatas capítulo 5, donde vemos allí una evidencia mucho más diáfana de esos frutos del Espíritu, y allí nos habla del gozo del Espíritu. A medida que voy haciendo esa voluntad de Dios realidad en mi vida, a medida que voy conociendo cada vez más al Señor, entonces va a ser evidente el gozo en mi vida. Y mis hermanos, esto está íntimamente relacionado. El gozo viene porque conociendo la voluntad revelada de Dios, conociendo quién es Dios, que todas las cosas están en su mano y en su poder, que todos los eventos que en la vida diaria vemos, Dios los controla, los dirige, los ordena. Que no hay nada aquí que pase por casualidad. Todo está planificado hasta el más mínimo detalle. No hay un presidente que suba a la presidencia de ninguna nación del mundo si Dios no lo permite. No hay ningún accidente de tránsito que ocurra si Dios no lo ordena. No hay ninguna catástrofe, no importa el tamaño de ella, no importa los muertos que hayan en ella, que Dios no la haya mandado. Todo está dirigido, controlado, ordenado y mandado por Él. Y eso da gozo, porque si yo tengo al Espíritu de Dios en mi vida, si yo sé que Él tiene el control absoluto de todo, yo voy a confiar en Él y no en mi deseo, ni mis satisfacciones, ni pasiones, ni mis sentimientos. Yo sé que estoy tocando terreno sensible. Lo sé, mis hermanos, lo sé. Yo sé que cuando perdemos un ser querido, uno se pregunta, ¿y dónde está Dios? En su trono. Aquí llegamos con un día específico de nacimiento y con un día específico de muerte. Y en ese trayecto Dios está manejando todas las cosas. Y obviamente, si tú y yo no conocemos ese día de nacimiento ni ese día de muerte, cuando los eventos ocurran, nos van a golpear. nos van a golpear. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos dice, confía en que Dios tiene el control en sus manos, no está en las tuyas. Confía en que el soberano Dios sabe lo que está haciendo y Él no hace nada indebido, Él no peca, Él no se ha equivocado. Esa confianza, esa verdad bíblica debe traer paz en medio de la ansiedad, debe traer paz en medio de la enfermedad, debe traer paz en medio de la muerte. Por eso es que Gálatas capítulo 5, vamos allá, en el verso 22, miren lo que dice de los frutos del Espíritu. Gálatas 5, verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor. Amor. Él es quien derrumba todas las paredes que nosotros los humanos levantamos, las paredes sociales, todas las ideas preconcebidas que nos llevan a dividirnos. El Espíritu Santo la destruye en amor para que veamos al pueblo de Dios conectado en diferentes lugares y zonas. Pero dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. No va a haber nada, absolutamente nada, que eche hacia atrás estas verdades. Si el Espíritu Santo mora en tu mente, si el Espíritu Santo está en tu vida, si tú estás creciendo en el conocimiento de Dios, van a venir los golpes en la vida. Claro que van a venir. Este es un mundo caído. Este es un mundo que por causa del pecado está maldito. Y en esa maldición estamos todos nosotros, el pueblo de Dios. La diferencia es que a ti y a mí se nos ha dado una información, que en medio de las aflicciones vamos a vencer si estamos mirando a Jesús. Juan capítulo 16, en el mundo tendréis aflicción. Eso dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y cómo venció el Señor al mundo? Haciendo la voluntad del Padre, ¿eh? Por eso ese era su deleite, hacer la voluntad del Padre. Y haciendo la voluntad del Padre nos concedió la libertad del pecado, del juicio, de Satanás y de todo del mundo. Ahora, mis hermanos, nos toca a nosotros apropiarnos de esas verdades y en el día a día ponerle en la mente y en el corazón. ¿Quebró mi negocio? Señor, tú tienes el control. No sé por qué. Ayúdame a ver qué debo aprender de esto. ¿Qué errores, qué falta cometí para delante de ti confesarla? Ayúdame a ver cuál es el camino nuevo que tú quieres que tomes. A veces, mis hermanos, Dios cierra una puerta y no es por pecado. Abraham llegó a la tierra prometida y tuvo luego que descender a Egipto. Y no fue porque él pecó, es porque la providencia divina en el plan soberano de Dios, eso estaba allí establecido. Y Dios permite que Abraham descienda a Egipto y allí lo bendice. Y luego vemos cómo Abraham desciende a la tierra de los filisteos y a la tierra de los cananeos y Dios lo bendice. Y luego llega de nuevo a la tierra prometida y levanta allí un altar. La providencia divina nos va a estar moviendo de un lugar a otro y no necesariamente porque es un juicio y no necesariamente porque es la paga de un pecado. El apóstol Pablo, por ejemplo, Pablo había clamado a Dios que él deseaba ir a Roma para visitar a los hermanos, para predicarle la palabra. ¿Y cómo se lo concedió Dios? Llevándolo preso, pagando el Estado romano todos los gastos del viaje, le concedió los barcos para poder hacer el viaje y luego le da la oportunidad de predicar el Evangelio en la casa de César. Pablo no hubiera podido llegar, si no es así, al palacio de César y predicarle a los soldados que allí estaban. Dios tenía un plan y Dios lo llevó a ejecución. Ahora, dentro de esa providencia de Dios, dentro de ese plan soberano, también estaba que los romanos iban a matar a Pablo y lo decapitaron. Pero mis hermanos, la paz que debe traer, el gozo que debe traer estas verdades, es lo que el Espíritu Santo nos da. Dios tiene control de todo y Él no está jugando contigo, ni conmigo, ni con nuestra familia, ni con nuestros hijos. Cuando viene una muerte que no estábamos esperando a nuestras vidas, de cualquiera de nuestros familiares, tenemos que entender esto. Mis amados hermanos, la vida no termina cuando se muere. No, la vida comienza cuando partimos de este mundo. Y es el Espíritu Santo quien lo dice, no es Miguel Almanzar. Apocalipsis capítulo 14. Pongamos estas verdades en la mente y el corazón. Hemos hecho de este mundo transitorio y pasajero toda la vida. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, dos puntos, bienaventurados, feliz, dichoso, significa esta palabra, de aquí en adelante. ¿Quién? Los que viven, los que están llenos de riquezas, los que están con una fortuna que no saben qué hacer, los que tienen los éxitos de sus hijos puestos. No. Oigan lo que dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo. Esos son los bienaventurados, los que han aceptado la obra del Hijo, los que han aceptado la misericordia del Padre, los que han aceptado el obrar del Espíritu Santo en ellos, viven para su gloria, le dan muerte al pecado. Dice, cuando llegue el día de la muerte, ustedes van a ser bienaventurados, gozosos, henchidos de bendición. Porque van a ir a aquel lugar donde ya no habrá más llanto, ni muerte, ni clamor, ni dolor. Porque van a ir a aquella presencia donde van a ser confortados. Y más todavía, porque cuando el Señor venga por segunda vez, ese cuerpo que está hecho polvo en la tierra será levantado, unido al Espíritu que viene con el Señor. Y tú volverás a la existencia plena físicamente, para gozar la eternidad. Eso es bendición. Eso es bendición, hermanos. Y eso es lo que Dios se ha comprometido a hacer contigo, conmigo y con todo su pueblo. Por eso el mayor privilegio es predicar el santo evangelio de Dios. Es una bendición que va a traspasar el tiempo. Óiganme, todo el mundo lucha por el poder terrenal, pero ¿dónde están los grandes presidentes? ¿Dónde están los grandes emperadores? ¿Dónde están los grandes sabios? Todos están bajo el polvo y muchos de ellos condenados por toda la eternidad. Así que tenemos tú y yo la oportunidad de ser bienaventurados cuando partamos de este mundo. El verdadero creyente anhela partir y estar con Cristo, dice Pablo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué anhelas tú? ¿Qué anhelas tú? ¿Tú buscas en todo lo que haces la gloria de Dios? ¿Tú buscas vivir para Él? ¿Tú buscas conformar tu mente y tu corazón a su voluntad? ¿O estás tan identificado con este mundo que Él es tu todo, el mundo, con todo lo que ofrece? Si eso es así, cuando vengan las aflicciones, cuando vengan esas providencias que chocan con nuestra mente y corazón, te va a dar duro. Somos, en esta condición caída, somos propensos al sufrimiento. Ya cité Juan capítulo 16, verso 33. En el mundo tendréis aflicción, Pero el Señor no termina allí. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Que la gloria sea para Él y que estas clases te hayan permitido ver que es digno vivir para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Amante Dios, gracias por esta oportunidad. Haz con estas palabras lo que deseas hacer para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en Jesús. Amén.